Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Rusia registra el mayor número de infectados en un día. En total, de casos positivos en Rusia ascendió a 177.160 y el de muertes a 1.625. En Rusia dan la bienvenida a los médicos militares que ayudaron a Italia a combatir el coronavirus. El jefe del Centro de Protección Biológica Especial, Igor Bogomolov, del Ministerio de Defensa de Rusia, compartió sus impresiones. ¿Qué pasaría si una bomba termonuclear cayera en Moscú? Tal es la pregunta que se hace la publicación estadounidense We Are the Mighty. El politólogo Iván Mizyujo comentó el artículo. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia ha confirmado 11.231 nuevos casos de infección por coronavirus durante las últimas 24 horas, frente a los 10.559 del día anterior. Es la primera vez que el país registra más de 11.000 nuevos casos en un día, informó este jueves el Centro Operativo de Gestión de la Pandemia de Coronavirus en el país. Los nuevos casos del COVID-19 han sido detectados en 84 del total de 85 regiones del país. El 48,7% de los pacientes no presentaban síntomas clínicos de la enfermedad. Además, otros 88 pacientes murieron a causa de la enfermedad en comparación con los 86 el miércoles. De esta manera, el total de casos positivos en Rusia ascendió a 177.160 y el de muertes a 1.625. Asimismo, durante la última jornada, otras 2.476 personas se han recuperado de la enfermedad, elevando el total a 23.803 frente a las 21.327 del día anterior.
Moscú sigue siendo el territorio más afectado por la pandemia en Rusia, con 6.703 contagios confirmados en la última jornada y un total de 92.676 casos registrados desde el inicio de la epidemia. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha anunciado el uso obligatorio de máscaras y guantes en el transporte y otros lugares públicos de la capital rusa, pero ha agregado que seguirá vigente la norma que obliga a tramitar un permiso digital para desplazarse por la ciudad, ya sea en transporte propio o público. Además, el alcalde informó de que el número de personas infectadas con coronavirus en la ciudad es del 2 a 2,5% de su población total, lo que supone aproximadamente 300.000 casos. Según los datos oficiales, de momento se confirmaron 92.676 casos de infección por coronavirus en la capital, pero Sergei Sobyanin asegura que la cifra real es más elevada. Asimismo, Sobyanin anunció que en la última jornada el número de pacientes recuperados y dados de alta superó el de personas hospitalizadas con coronavirus. Sin embargo, nosotros entendemos que la pandemia no se detiene, se desarrolla desafortunadamente. Debemos estar preparados para diferentes escenarios, advirtió.
Anteriormente, el alcalde anunció que todas las empresas industriales y los sitios de construcción de la ciudad podrán volver al trabajo a partir del 12 de mayo. Esto es El Punto. En Rusia dan la bienvenida a los médicos militares que ayudaron a Italia a combatir el coronavirus. En el Ministerio de Defensa informaban de que el primer avión llegó este jueves a Rusia. Los especialistas rusos trabajaron cerca de un mes y medio en condiciones sumamente difíciles. Trataron a pacientes gravemente enfermos. Realizaron tareas de desinfección. La misión fue cumplida.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dio la orden al jefe del Estado Mayor General de organizar una reunión solemne de los destacamentos selectos y formular propuestas de premiar a militares, a médicos que se distinguieron y a todos los que se ocuparon de la desinfección en Italia. Los especialistas rusos ejecutaron el tratamiento sanitario completo de establecimientos médicos en más de 90 localidades de Lombardía, provincia del norte de Italia, que fue la más atacada por la infección del coronavirus. Se realizó una limpieza meticulosa de más de un centenar de edificios e instalaciones.
El jefe del Centro de Protección Biológica Especial, Igor Bogumolov, del Ministerio de Defensa de Rusia, quien se encuentra aún en Italia, informó.
Continuamos la desinfección de asilos de ancianos y al día de hoy hemos desinfectado más de 1.200.000 metros cuadrados y más de 450.000 metros cuadrados de carreteras pavimentadas.
Ya a fines de marzo, 15 aviones militares de transporte del Ministerio de Defensa de Rusia llevaron hasta la península de los Apeninos cerca de un centenar de virólogos, epidemiólogos y otros especialistas. Los aviones trasladaron a Italia el equipo indispensable para la desinfección, además de ayuda humanitaria, entre fármacos y medios de protección. Directamente desde el aeródromo vino el viaje de 600 kilómetros hasta Lombardía, donde hasta ese momento la ciudad de Bérgamo, poblada por unos 120.000 habitantes, era ya el símbolo de la catástrofe epidemiológica, con decenas de muertos diarios como consecuencia de la neumonía. Allí fue desplegado justamente un hospital de campaña para 1.500 camas. Nuestros médicos y enfermeras salvaron decenas de vidas en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos rusos ayudaron a sus colegas italianos en innumerables asilos habilitados a la carrera como hospitales.
Laura Carbilini, directora del asilo de ancianos de la provincia de Piemonte, en conversación con un corresponsal de la televisión de Rusia, señaló que esperábamos en general la ayuda de Europa, algún apoyo, pero la asistencia nos llegó de Rusia. Y nosotros decimos spasiba a los médicos militares, doctores, enfermeras, auxiliares, a todos los que ayudan a los enfermos de coronavirus. En Italia misma, el número de los recuperados supera los 93.000 y desde el 4 de mayo comenzó la primera etapa de atenuación de las medidas de cuarentena. En la víspera, el régimen de estado de emergencia y el toque de queda fueron levantados también en Serbia, donde se encuentran también médicos y especialistas militares rusos. Allí atienden a enfermos y se ocupan de la desinfección. Por ahora, los destacamentos selectos trabajarán en el país hasta una disposición especial. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó en la antesala del 75º aniversario de la victoria sobre Alemania nazi una singular presentación sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que se señala que Alemania y la Unión Soviética invadieron Polonia, desatando de esa manera la conflagración, mientras que Estados Unidos puso fin a la Alemania nazi con el desembarco en Normandía. La presentación multimedia fue titulada El Día de la Victoria en Europa, tiempo de celebración y de reflexión. Y luego viene su explicación de que en ese día, las Fuerzas Armadas de Alemania se rindieron incondicionalmente a los aliados, Estados Unidos incluido. A continuación viene una fotografía en bajo relieve, encuentro en el Elba, en el Museo Memorial de la Segunda Guerra Mundial en Washington. Allí está representado el encuentro de soldados soviéticos y norteamericanos en abril de 1945. Sin embargo, en el texto que acompaña la ilustración, en lugar de mencionar ese suceso, viene una exposición sucinta del papel de Estados Unidos en la guerra, comenzando con el desembarco en Normandía.
De acuerdo con la versión del Pentágono, hacía ya cerca de 5 años que estaba desencadenada la guerra, cuando el 6 de junio de 1944 las tropas de Estados Unidos y de sus aliados desembarcaron en el litoral galo de Normandía. La incursión marcó el comienzo del fin para Adolfo Hitler y la Alemania nazi. En menos de un año capitula Alemania y Hitler habrá muerto. En la presentación multimedia se lee que el conflicto estalló en 1939, cuando Alemania y la Unión Soviética invadieron Polonia. Entre los muertos hubo unos 6 millones de judíos, los que fueron asesinados por la Alemania nazi. Unos 250.000 militares norteamericanos perdieron también la vida durante las acciones bélicas en el Teatro Europeo de Operaciones Militares. Allí se mencionan, además, los festejos de la victoria en Europa, en los países aliados, incluso en Francia, la que asumiera la mayor parte de todo el peso de las acciones bélicas. En lo que se refiere a la URSS, el texto de la presentación tiene una escueta mención de que los soviets celebraron el 9 de mayo como su propio día de la victoria. El politólogo Mikhail Smolin, consultado por Sputnik, destaca que resulta impropio e indecente que Estados Unidos declare que jugó un papel protagónico en ese conflicto armado.
El Ejército Rojo es el único vencedor de las Fuerzas Armadas nazis, la Wehrmacht. Es necesaria mucha más modestia de parte de Estados Unidos, por cuanto ellos fueron tan solo nuestros aliados. Ellos iniciaron la lucha armada contra Alemania tan solo en el ocaso de la conflagración, subrayó Mikhail Smolin.
El Pentágono tergiversa la historia en su presentación, pero los norteamericanos deben conocer la verdad de los hechos de los tiempos de la guerra, asevera el politólogo ruso.
Aunque sea en lo que se refiere al inicio de la guerra. En esencia, aquello ocurrió no el 1 de septiembre de 1939, sino antes, en septiembre de 1938, cuando los alemanes, según el convenio de Múnich, firmado con Gran Bretaña, Italia y Francia, ocuparon la región de los Sudetes de Checoslovaquia. Y a continuación de ello, Polonia iba a ocupar una parte de las tierras de ese país. Los norteamericanos no entienden en general un comino del desarrollo de esta guerra en el teatro europeo de acciones bélicas. Razón por la que, en esto, deberían ser más bien alumnos modestos de los historiadores verdaderos, considera Mikhail Smolin. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. ¿Qué pasaría si una bomba termonuclear cayera en Moscú? Tal es la pregunta que se hace la publicación estadounidense We Are the Mighty, y responde: si se lanzara tal bomba en el corazón de la Unión Soviética, quedarían contaminados enormes territorios en Europa Occidental e incluso probablemente Estados Unidos.
En la creación de la correspondiente arma trabajó el siglo pasado el diseñador de la bomba termonuclear norteamericana Edward Teller. La publicación señala que Estados Unidos se negó a elaborar un arma de semejante poder porque el uso de la misma aniquilaría a millones de personas inocentes. Además, los arsenales nucleares norteamericanos son lo suficientemente grandes como para destruir el mundo varias veces. ¿Acaso nos hace falta una bomba capaz de algo semejante?, escribe el articulista. La reproducción en el simulador NICMA, calculado para una potencia máxima de 100 megatoneladas, mostró que si se lanza una bomba en Moscú 100 veces más débil que la imaginada por Tela, se producirían precipitaciones nucleares a una distancia de 1.500 kilómetros y el territorio de Estados Unidos no se vería afectado. Pero con una bomba de 10.000 megatoneladas de potencia, el efecto podría resultar 100 veces más fuerte, concluye la publicación. El politólogo Iván Mesiujo comentó el artículo.
Medios de comunicación estadounidenses emplean el lenguaje de la enemistad y siguen publicando artículos que no propician para nada el establecimiento de relaciones normales entre Moscú y Washington. Tales publicaciones nos recuerdan los tiempos de la Guerra Fría. Se trata de ciertas tendencias insanas. Podemos decir que dicho artículo parece ser muy sintomático, teniendo en cuenta la complejidad de las relaciones norteamericano-rusas. En los últimos años ya nos hemos acostumbrado a que los políticos norteamericanos acusen a Rusia de una injerencia mítica en las elecciones estadounidenses, de todos los pecados posibles y todo, se lo hace sin absolutamente la menor prueba. Pero si no hay una lógica sana en la política real, pues la publicación de tales artículos no puede sorprender a nadie, considera Iván Mizujo.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Dos bombarderos estratégicos B-1 Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron un bombardeo de entrenamiento en el espacio aéreo de la República Báltica de Estonia, en el marco de las maniobras de la OTAN Tormenta de Primavera, comunica el servicio de prensa del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Estonias. Los ejercicios, que cuentan con la participación de efectivos militares de países de la OTAN, transcurren en Estonia del 25 de abril al 8 de mayo en formato reducido por la pandemia de la COVID-19. Inicialmente se tenía prevista la participación en las maniobras de más de 10.000 efectivos de 14 países de la OTAN y de estados socios de la alianza. Tan solo Estados Unidos planeaba incorporar a unos 1.500 efectivos de la Guardia Nacional de los estados de Maryland y Wisconsin, y asimismo de unidades de la Infantería de Marina. En palabras del ministro de Defensa de Estonia, Jüri Luik, los vuelos de los bombarderos estratégicos norteamericanos en el espacio aéreo del país constituyen un signo importante de la seriedad con que Estados Unidos acoge su papel de defensa de los países del Báltico. El politólogo Iván Konovalov, director del Centro de Coyuntura Estratégica, expresó su opinión sobre el particular.
Todas estas acciones se enmarcan en el contexto de la política que Estados Unidos desarrolla en las fronteras con Rusia. Otra cosa diferente es que la exhibición de los bombarderos estratégicos tiene una importante connotación política. Es un mensaje dirigido precisamente a la Federación de Rusia y no a los países de la OTAN, y menos aún a los países bálticos. Estados Unidos muestra a Rusia estar dispuesto a arriesgarse al borde de la provocación utilizando semejante armamento, porque nadie sabe qué arma porta en realidad el bombardero estratégico. Y teniendo en cuenta que los norteamericanos están realizando la duodécima modificación de su bomba nuclear táctica B-61, pues entonces, ¿por qué no utilizarla en estas maniobras? De ahí que el accionar de Estados Unidos sea provocador, considera Iván Konovalov.
Las autoridades de Estonia están interesadas no tanto en su defensa por parte de Estados Unidos, cuanto en el dinero que le pagan por la presencia de las tropas de la OTAN, prosigue el experto militar.
Es mucho dinero. Y cuanto mayor sea el número de efectivos, tanto más grande será la cantidad de dinero. Por eso, en ese país no dejarán de exacerbar la atmósfera rusófoba, ya que desde el punto de vista financiero resultó beneficioso para las autoridades estonias, igual que para las letonas y lituanas, estima el politólogo ruso Iván Konovalov.
Merece la pena recordar que apenas hace 2 meses el representante permanente de Estados Unidos ante la OSCE, James Gilmore, afirmaba que Rusia por ahora no amenaza a los países bálticos. Los países bálticos son en gran medida parte de lo que ahora se llama sociedad occidental, y no creemos que haya ninguna amenaza para ellos en este momento, dijo entonces Gilmore a la prensa preguntado sobre lo real que es la amenaza rusa para los países bálticos. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La prueba del cohete chino Larga Marcha 5B Shangheng 5B, realizada con éxito el 5 de mayo, es un paso importante para competir con Estados Unidos en el desarrollo de los recursos de la Luna, opinó Sergei Filipenkov, especialista ruso en aviación y astronáutica, en unos comentarios Sputnik sobre el proyecto lunar estadounidense Artemis Accords. En el marco del proyecto Artemis Accords, Estados Unidos está preparando un acuerdo internacional sobre la explotación de la superficie lunar. Varios países de la Unión Europea, Canadá, Japón y los Emiratos Árabes Unidos se consideran como posibles socios de Estados Unidos en el proyecto estadounidense, según la agencia Reuters. Citando fuentes familiarizadas con los documentos, el medio informó que Rusia, el principal socio de la NASA en la Estación Espacial Internacional, no participará en las negociaciones de este proyecto en la fase inicial. Tampoco aparece China entre las posibles partes de un futuro acuerdo internacional sobre la extracción de recursos minerales en la Luna. Según el medio NASA Watch, actualmente el espacio se ve cada vez más como una área de actividad militar, por lo que el nuevo proyecto debería simbolizar el creciente papel de la NASA como herramienta de la diplomacia estadounidense. Estados Unidos quiere desarrollar los recursos de la Luna sin China y Rusia, porque son sus serios competidores potenciales, opinó al respecto Sergei Filipenkov, experto del Instituto de Aviación de Moscú y editor de la revista Avia Panorama.
El programa espacial de China repite los logros de la Unión Soviética. Es muy posible que en los próximos 10 años los chinos usen las ideas de los desarrollos soviéticos. China es capaz de competir con Estados Unidos en la Luna después de 2030, porque necesita unos 10 años más para dominar la técnica tripulada de aterrizaje en la superficie de la Luna y empezar a explotar la minería. El gigante asiático habrá desarrollado el programa nuclear no tripulado hacia el 2025, estima el especialista, quien se mostró seguro de que los cosmonautas rusos de la agencia Roscosmos, después del año 2030, también estarán presentes en la Luna. Para entonces, China podría crear un polígono en la Luna para investigar los recursos naturales, agregó Sergei Filipenkov.
Según el analista, el éxito de la reciente prueba del cohete Shenzhen 5B fue un paso necesario en el desarrollo del programa lunar de China.
Obviamente, Chang'e 5B está diseñado para este propósito. Es necesario para proporcionar una base en la Luna y desarrollar allí la infraestructura para futuras investigaciones. Pertenece al tipo de cohetes pesados, al igual que el portador ruso Proton, diseñado para la exploración no tripulada de la Luna y el posible sobrevuelo de la Luna sin aterrizar en la superficie. China podría ejecutar su programa lunar con Chang'e 5B, dijo el experto en declaraciones a Sputnik.
El 7 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto sobre la explotación comercial de los recursos en la Luna y otros cuerpos celestes. En el documento se afirmaba que Estados Unidos no considera el espacio como un dominio público. Rusia criticó el decreto de Trump y calificó de totalmente inaceptables los intentos de apropiarse de una u otra forma del espacio cósmico.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El titular de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, en una entrevista para el portal HBS, se refirió a las tareas de Kiev para la recuperación de Crimea. En su desvarío declaró: "Estoy en diálogo sobre este tema con nuestro representante del presidente para la República de Crimea, Anton Karenyevich, y estamos trazando justamente la estrategia, la concepción y la visión de Crimea ocupada". El ministro Kuleva definió como una tarea táctica la conservación del tema de Crimea en la agenda estratégica. La segunda tarea consiste en cómo asegura Kiev la eficacia del régimen de sanciones contra Crimea. Dmitry Kuleva considera que una tarea más consiste en la búsqueda de instrumentos internacionales complementarios de presión sobre Rusia. El mandamás de la Cancillería de Ucrania concluyó señalando que la tarea estratégica es cómo será devuelta Crimea a Ucrania. Esta no es una fantasía diplomática, sino un cálculo perfectamente pragmático. La politóloga Natalia Kisilova, de la filial de Crimea de la Fundación de Desarrollo de la Sociedad Civil, comentó la declaración del jefe de la diplomacia ucraniana.
Desde los tiempos de la independencia de Ucrania, Kiev ha venido armando su política sobre la base de la oposición a Rusia. Ellos no pueden simplemente demostrar de otra manera que los ucranianos son un pueblo aparte. Y la segunda razón consiste en los afanes de mostrar su significado en política exterior. Vale decir, si en Occidente existe una tendencia antirrusa, para Ucrania es necesario demostrar que ella es necesaria dentro de esa política antirrusa. De ahí que esté claro que el tema de Crimea va a estar en ellos presente con el pretexto que sea. Solo que las tareas que Kiev se plantea son imposibles de cumplir, lo que disminuye su relevancia. Mejor sería que se plantearan tareas reales y que no toquen a Crimea, indicó Natalia Kisilova.
Crimea volvió a ser una región rusa después de que en marzo de 2014 se celebrara allí un referendo en el que el 96,8% de los electores de la República de Crimea y el 95,6% de los habitantes de la ciudad de Sebastopol se pronunciaron a favor del ingreso en el Estado de Rusia. Las autoridades de Crimea convocaron a un plebiscito después del golpe de Estado perpetrado en Ucrania en febrero de 2014. La dirigencia de Rusia ha declarado hasta el cansancio que los habitantes de Crimea votaron democráticamente a favor de la reunificación con Rusia, de conformidad plena con el derecho internacional y la Carta de la ONU. Y el presidente de Rusia sentenció que el asunto de Crimea está definitivamente resuelto y cerrado.
Están escuchando el espacio informativo El Punto. El nuevo carro Oruga blindado que se está creando en Rusia podrá cumplir misiones de combate en las condiciones del extremo norte, declaró en una entrevista con medios de comunicación el director general de empresa diseñadora Compañía Industrial Militar Alexander Krasovitsky. Antes, la compañía se especializaba en la fabricación de vehículos blindados de ruedas. Entre los proyectos más conocidos figuran la familia de carros blindados Tiger y la estupenda plataforma Boomerang, que ya han sido bien acogidas por las tropas y hay quienes desean adquirirlos en los mercados internacionales de armamento. Por lo que respecta a la creación de máquinas Oruga blindadas, pues actualmente se está diseñando tal tipo de máquinas blindadas todoterreno. Será un carro blindado que podrá cumplir misiones de combate en las condiciones del extremo norte. Los plazos y las características del aparato de momento no se harán del dominio público todo a su tiempo, dijo Alexander Krasovitsky. El politólogo militar Andrei Koshkin comentó los planes de fabricación del nuevo vehículo blindado.
La nueva máquina Oruga blindada será explotada en el extremo norte, o sea que funcionará en las condiciones extremadamente complicadas de bajas temperaturas, aunque también se exportará, y el supuesto volumen de las ventas ya asciende a cerca de $1,000 millones. Pienso que tales planes de la empresa del complejo industrial militar ya hoy tienen demanda y no solo en nuestro país, en nuestras Fuerzas Armadas, sino también en los ejércitos de otros estados, lo cual indica que se trata de una producción altamente tecnológica. Por cierto que en el futuro estas máquinas también prestarán servicios en la economía nacional. Pero lo principal es que muchos países quisieran participar en el desarrollo de las latitudes árticas y para ello necesitan maquinaria segura, apuntó Andrei Koshkin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.